O de vigilancia, etcétera, que salió en todos lados. va a estar cada quien apostando enclaustrado y encerrado, sí, podía vivir en cualquier lugar, no hacía falta que estuviera escondido. Entonces, bueno, ahí fue como que empezamos a ver que lo del mito de Batman empezaba a caer. Aparte, porque no hay ningún material, a pesar de que hay monedas alemanas, no, eso no implica que les haya traído Batman o que Batman haya vivido ahí. Ningún material ni ningún documento nos dice que estuvo ahí. Puede haber sido cualquier inmigrante alemán, son monedas cotidianas como las de un peso, las de dos pesos que usamos hoy en día. Entonces, cualquier inmigrante alemán que haya vivido en Alemania, cuando vino para acá, ¿con qué viene? Con plata de su país de origen, con elementos de su país de origen. Entonces, se trae lo más preciado y la plata que tenía para después acá tratar de hacer algo con esa plata y poder subsistir acá. Entonces, eso no implica esas monedas alemanas o esta cerámica, la azul, con sello alemán, que haya sido el oro. Por ahora, digamos, no tenemos nada que diga Bormann estuvo acá. Hasta que algo no nos diga Bormann estuvo acá, no podemos decir que vivió algo. Sí, hay un montón de elementos alemanes, pero la provincia está llena de descendientes alemanes y de inmigrantes alemanes, polacos, ucranianos, de toda la zona de Europa. Entonces, de la primera campaña, lo que vimos y descartamos absolutamente era que había alguna relación con las reducciones o, digamos, con las construcciones jesuíticas. Esto es una pared dentro del templo de Loreto. Si ustedes ven, la perfección que está hecho en sillares, los bloques de piedra. Esto es la casa 1 y esto es la estructura 1 y esta es la estructura 3. ¿Qué usaron acá? Que jamás se hubiese ocurrido en la jesuita porque era una perfección. Acá hay parte del entrenamiento de arenisca. La usaron como base para después seguir la pared. Entonces, son elementos que absolutamente descartan la idea de que sea una estructura jesuítica reutilizada. Y también lo que descartamos es, estas son fotos del siglo XIX, principios del XX, de las construcciones de la zona de la costa del Paraná, de la cerbatera, de las madereras. El tipo constructivo y los materiales constructivos son completamente diferentes. Nada que ver. Las plantas de las casas, nada tiene que ver. Entonces, lo que sí podemos decir es que alguien trajo un plano y dijeron, vos tenés que hacer esta casa en este sector. Entonces la persona que tuvo que hacer la casa se la tuvo que ingeniar, porque el terreno no era fácil. Entonces se la tuvo que ingeniar para poder hacer estas construcciones. Y la gran diferencia es que en todas las otras, los alrededores, los contextos están totalmente limpios. Acá no. ¿Por qué? Son datos que tenemos así que tenemos que seguir investigando, no hay nada en concreto todavía. Entonces, bueno, las construcciones no tienen que ver con la reducción específica para mí, y obviamente tampoco se encontró un solo fragmento de teja, que es el elemento utilizado por los jesuitas para echar, ni clavos cuadrados. Son todos industriales que encontraron. Este tipo constructivo no es similar a la de la zona y la mayoría de los elementos son entre 30 y 50. Lo hice un poquito más grande, pero básicamente entre el 35 y el 45 son la mayoría. Pero, lo que nos pueden dar los datos es todos esos elementos. Entonces, bueno, a partir de la repercusión que se tuvo con esta primera campaña en las monedas, arriba y encontramos esta estructura como a 8 kilómetros del parque, por fuera del parque, y bueno, también se hizo un relevamiento, se limpiaron los pavimentos, el pavimento que igual habla de las habitaciones de la estructura 1, acá había como un fogón, acá hay por atrás de la casa una canaleta, tienen este aljibe, bueno, un pozo de agua, mejor dicho. Entonces, y de esta casa se encontró una lata con elementos muy interesantes, que son dos fotos, otras monedas y un carrito de algo, de no sabemos qué. Entonces, bueno, esos elementos hicieron asociarla a la casa, a esta casa que queda a 8 kilómetros, con la otra. Primero, por el sistema constructivo que tiene, y segundo, estos elementos, que las fotos no se las puedo mostrar porque están en muy malas condiciones de conservación. Estamos esperando que nos confirmen para hacer unos tratamientos. Y es un soldado con la esvástica en el brazo y una tarjeta con Hitler y Mussolini. Pero bueno, son detalles que nos hicieron asociar los elementos que empiezan a salir con las otras estructuras que también aparecen en elementos alemanes de la época de la guerra, ¿no? Pero tampoco nos dice nada porque no sabemos quién es el que vivió ahí, estamos en las averiguaciones, etc. Aparte es una habitación, o sea, es un cuadradito así de 3x3, es muy extraño. En esta segunda campaña, justamente por este mapa que encontramos, empezamos a revisar la cantera. Lo que es justamente todo este exploramiento rocoso que hay por detrás de las estructuras. En esta ida a la cantera, lo que pudimos encontrar fueron algunos sectores donde aparecen cortes muy angulares. Eso no es natural. Esos cortes angulares no son naturales. En la naturaleza nunca vamos a ver algo así tan perfecto. Y encontramos algunos fragmentos que estaban ya como marcados y cortados como para llevar a otro lado. Quedan a pocos metros de las estructuras, entonces puede ser una de las canteras de donde se sacan las piedras para hacer las construcciones. Pero bueno. En esta segunda campaña a lo que nos dedicamos fue acabar los pozos de basura de estas dos primeras estructuras que teníamos. Millones y millones y millones de materiales, latas a montones. Se hizo una selección, obviamente, de lo que se iba a guardar, porque si ustedes ven acá, hay muchísimo material que estaba muy corroído, ya que se laminaba, que se desintegraba. Entonces, lo que se decidió guardar fue lo que estaba entero o que podía conservarse por más tiempo, con una solidez un poco más. El resto se descartó, se hizo obviamente. ¿Cómo? No, se hizo obviamente todo un conteo, se hizo todo el inventario y todo, pero no lo puso. A ver, eran toneladas, toneladas, o sea, bolsas así. Si querés, las voy a buscar porque son de la. Entonces, la cantidad de material que se sacó en muy mal estado de conservación no tenía demasiado sentido. Esta es una parte, aquello todavía está en el sitio. A ver, en el momento en que se saca, es una parte y hay montones de fragmentos de lata que lo miraba mucho y se desintegraba. Estos son algunos de los materiales, bueno, parte de los materiales que se sacaron en este segundo trabajo. Y entonces, este mapa lo que nos permitió encontrar esta cuarta estructura de tierra, que constructivamente es similar, pero no entendemos bien qué relación tiene todavía con lo otro. Pero bueno, también gracias a los cuartos partes, encontramos otras dos estructuras. Una es como una fuente de agua y otra es como un rectángulo. Ese también fueron los últimos días. No se pudieron ver, se relevaron, se sacaron fotos, se midieron, pero muy rápidamente. O sea que si está en una tercera campaña, ahora lo va complicadísimo, pero bueno, la idea es hacer otro trabajo de campo y volver a relevar esas nuevas estructuras. Y lo que nos permite empezar a ver es que no son solo esas tres casitas que habíamos visto en la primera trabajo de campo. Ya es algo más grande, es como complejo, una cosa con mucha más superficie, diría. Bueno, y esto nos basamos esta vez en las cosas de basura, que es lo que nos da, o lo que te da la vida cotidiana de los sitios arqueológicos. Siempre en la arqueología histórica, cuando estás bajo una casa, siempre vas al fondo a ver si está el pozo de basura que generalmente se estilaba tirar al fondo del terreno todo el material desechable de una casa.
¿Y pudieron sacar las dimensiones de estas nuevas construcciones, de los metros cuadrados, cuánto de amplio era esa casa? La
La
última.
vimos ahora, sí, está todo registrado, pero bueno, todavía se están procesando. Y bueno, y otra vez, los materiales vuelven a ser de la misma época. Todos los materiales vuelven a aparecer entre el 30 y el 50, la mayoría son entre el 35 y el 45, pero otra vez nos basamos en esa misma época. Los materiales que aparecen, vuelven a ser de ese periodo, la mayoría, ¿no? Siempre hay extremos que decís, ¿y este qué hace acá? Que no tendría que estar. Pero, por ejemplo, encontramos un fragmento de lítico precolombino, que no tiene nada que ver en el lugar donde estaba, y lo miramos y digo, ¿pero esto qué hace acá? Pero bueno, también es una zona donde sí hubo poblamiento precolombino, entonces obviamente quedó en la zona, y bueno, ahora en las excavaciones, removiendo la tierra, aparece y bueno, queda descolocado porque justo está dentro de una de las estructuras. Pero eso no quiere decir que recién cuando se armaron estas estructuras fue habitada la zona, no, nada que ver. Ya venía la impermeabilidad de esa zona desde mucho tiempo antes. Y por eso aparece este fragmento de herramienta lítica. Uno de los días también hubo movimiento de agua y apareció cerámica en la costa, cerámica guaranítica. Entonces, bueno, también hicimos recolección superficial de ese tipo de cerámica. O sea, es muy variado el material que aparece. Dentro de la casa no, es todo muy europeo, digamos, muy vida cotidiana y de una sociedad industrializada, pero en los contornos aparece o en los contextos aparecen estos materiales que indican la habitabilidad de la región desde mucho antes que 1930, 35, el año que se haya habitado estas casas específicamente. Bueno, en relación a Martiforma, todavía que esto les contaba, no tenemos ningún registro, ni documental, ni material que nos diga, hasta que no encontremos la etiqueta que diga, Martín, no podemos decir que vivió algo. ¿Puede haber pasado? Sí, eso, pero no lo sabemos, porque las monedas o los elementos alemanes pueden haber sido traídos por cualquier persona que haya estado en Europa en ese momento y hayan traído estas monedas, o estos materiales, o lo que fuere. Por ahora, eso es más o menos lo que tenemos. Bueno, agradezco la Dirección de Patrimonio y el Ministerio de Ecología, que sin todos los permisos no podríamos haber hecho nada, al Museo que pidió los ríos, a los guardaparques de Yubaré, que también sin ellos la mitad de las cosas no las habríamos encontrado. Y bueno, el camping donde pobre gente nos aguanta y nos tiene ahí.
¿Ese es el equipo?
Este es parte del equipo, en realidad el primer equipo. más gente, hubo tres personas más.
Vino gente de Norteamérica también, ¿no?
Sí, a partir de toda la repercusión de la primera campaña, se contacta con nosotros History Channel y es parte del sponsor de la segunda campaña. Y ellos sí estuvieron haciendo, bueno, filmando. Uh-huh. Y ellos vinieron con un arqueólogo, que es un arqueólogo canadiense que trabaja en Alemania, toda una, y fue también una de las personas con las que estamos trabajando ahora en colaboración, digamos, porque nos permite, teniendo todo el equipamiento que ellos tienen, hacer algunos análisis de materiales y todo. Y después, no, bueno, y después eran 12 personas, pero lo interesante era el arqueólogo, que obviamente tiene la misma idea o las mismas metodologías mentales que nosotros tenemos. El otro era un conductor de un programa de televisión que tenía nada que ver, o sea, pero